Bueno, pueden ir abriendo sus Biblias a Juan 14. Buenos días a todos. Estamos en la clase número 16. Estamos en la recta final. Buenos días. Y hemos estado hablando por varias semanas ya de la última semana de la vida de Jesús hasta... Llegamos hasta el jueves de Pascua, la semana pasada, y pues ahí tienen el resumen, comenzando con la entrada triunfal y todas las diferentes cosas que hemos estado discutiendo, lunes, martes, y la semana pasada hablamos del miércoles y jueves, la traición de Judas, el complot con los líderes de los judíos y la Santa Cena, o la Cena del Señor, como diferentes personas le llaman. Y vamos a seguir en esa noche hoy también. Ahí tienen el cuadro famoso de Leonardo da Vinci, de esa ocurrencia. Y algunos vieron la película de Da Vinci Code. Algunos la vieron. Yo no la quise ver, pero la película se inventa el cuento, bueno, se lo inventó un libro ahí que este personaje de aquí es María Magdalena, la esposa de Jesús, y que el linaje de ellos fue una dinastía francesa. Pero sabemos por las notas del mismo Leonardo da Vinci que este es Juan, que ciertamente a nosotros tal vez nos parece una mujer, pero a veces así pintaban a los hombres durante el Renacimiento. Así que este es Juan el apóstol, y saben, si se fijan, tal vez puedan ver qué exactamente está pintando Da Vinci ahí. Si no, se los digo. Básicamente, la pintura habla de cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar. Y si fijan, ahí está Jesús y Judas tratando, ambos agarrando un pan que iban a mojar en el plato a la misma vez. Así que eso es algo interesante. Ese cuadro es bien famoso, está en una capilla, me parece que en Italia. Es como un muro, la original. Y eso, en verdad no se ve tan bien, eso lo pusieron, le avivaron el color en esta foto, pero si ponía la foto original, pues no se iba a ver muy bien en la pantalla. Así que. Pero imagínense, o sea, yo pienso que las pinturas del Renacimiento no son nada como eran estos judíos y gente de Palestina, del Medio Oriente, que estaban bajo el sol. A veces los pintan rubios y de ojos azules. Yo no creo que para nada eran así. Pero sí quiero que tratemos de imaginarnos, tal vez si hubiéramos sido cada uno de nosotros uno de los apóstoles y estar ahí esa noche, en esa cena, comiendo con Jesús, y Jesús nos ha lavado los pies, y Jesús dice, rompe el pan y reparte el vino, y dice, coman y beban en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Todavía hoy en día hacemos eso y recordamos lo que sabemos de Jesús, que vemos en las Escrituras. Y pueden imaginarse estos apóstoles que habían caminado con él todos estos años, 3 años, y habían visto milagros y habían escuchado el Sermón del Monte y todas estas cosas que hemos estado hablando en esta clase, todas estas memorias, resucitando a Lázaro, sanando enfermos, sanando a los ciegos, haciendo todas estas señales milagrosas, enseñando el efecto que tuvo en la gente, el efecto que tuvo en los líderes, y las cosas que ocurrieron esa noche, que les estaba anunciando que iba a morir, que les estaba diciendo que lo recordaran. ¿Qué estarían pensando cuando él dice esas cosas? Y después de todo eso, Jesús dio un discurso bien largo, que es lo que vamos a estar tocando hoy. Así que la clase de hoy va a ser un poco diferente, porque quiero que leamos el discurso entero. Son 4 capítulos, de Juan 14 al 17. No voy a... Así que hoy voy a dejar que Jesús hable más que yo. Y voy a hacer varias pausas breves para resumir cada pasaje. Pero tratemos de, si Si quieren hasta no mirarme y cerrar los ojos, si eso les ayude, tratamos de ponernos, cada uno de nosotros, de ponernos ahí con Jesús, como si fuéramos uno de los que estaban cenando con Él esa noche. Y Él dice muchas cosas importantes en este discurso, que es bastante largo, y que obviamente Juan grabó para la posteridad, para que nosotros lo pudiéramos escuchar también, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Juan 14, versículo 1. Después de Jesús predecir lo que le iba a pasar, y que lo iban a abandonar, y que Pedro lo iba a negar, dice: no se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya, desde este momento, lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Increíble lo que dice aquí Jesús. El que me ha visto al Padre. Si me han visto a mí, ya vieron al Padre. Y esto es una de las veces que Jesús más claramente afirma su divinidad, que Él es el Padre. Si lo ven a Él, viste a Dios. Y después nos dice, van a hacer cosas aún mayores que las que yo haga. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Eso nos debe animar, que al conocer a Jesús, conocemos a Dios mismo, que Dios mismo se hizo hombre y vino, y que nosotros a través de Él podemos hacer cosas increíbles, podemos hacer la obra del Padre también. Versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Qué mucho hay ahí. Uno de muchos pasajes que Jesús hace como una ecuación de que amarlo a Él significa obedecerlo a Él. Y aún así, y así básicamente contesta la pregunta de por qué te muestras a nosotros y no al mundo. Y Jesús, en palabras más o menos indirectas, le dice, solamente el que me obedece, solamente el que me ama, y por eso me obedece, recibe el Espíritu y me puede ver. O sea que por la desobediencia, y Él va a hablar más de eso, es que podemos recibir el Espíritu. Es que los que sí quieren arrepentirse y bautizarse pueden recibir el Espíritu que Jesús promete aquí, que le llama el Consolador, que dice que nos da paz, no como la da el mundo, sino una paz que nos llena hasta en las circunstancias difíciles, y que tenemos a Dios. Y es increíble pensar que tenemos ese Consolador, que tenemos a Dios con nosotros siempre, como Jesús dice aquí, que va a estar en nosotros. Esas cosas nos deben animar. Capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. De nuevo, podríamos decir mucho de lo que dice ahí. Para mí siempre yo he pensado que muchas veces hablamos, enfatizamos el fruto, y está bien pensar en eso, pero el punto principal del pasaje es permanezcan en mí y así darán fruto. No busquen dar fruto sin enfatizar permanecer en mí. Dice, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. No van a servir para nada, básicamente. Pero el fruto que sea que pensamos que da la vida cristiana, sea ayudar a otras personas a conocer a Dios, sea los frutos del Espíritu, el cambio interno que ocurre en nuestras vidas, cuando, como dice Jesús aquí, crecemos en amor, amor los unos por los otros, paciencia, fe, todos los frutos del Espíritu que conocemos que la Biblia nos dice. O sea, la vida cristiana se supone que dé fruto, se supone que sea productiva, se supone que nuestra vida dé luz, que la gente pueda ver a Dios, pueda ver a Jesús en nosotros de la misma manera que nosotros conocemos al Padre si conocemos a Jesús. Esa es la idea que Jesús nos está comunicando aquí. Y dice, Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos, y sabemos que Jesús vino a dar la vida por ellos y por nosotros también. O sea, pensar que Dios mismo, Jesús, nos considera sus amigos y dio la vida por nosotros y nos da a conocer todo lo que tenemos que saber. Y así pues nosotros se supone que imitemos ese amor y que demos la vida a nosotros también unos por otros. Versículo 18. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De nuevo, estas cosas son bien profundas y si ustedes no han estudiado estos pasajes, les exhorto a que lo hagan. Uno puede estar meses, yo creo, estudiando este discurso. Pero habla, o sea, aquí predice la oposición que iban a recibir. Y que nosotros también muchas veces podemos recibir por ser discípulos. Y que no nos debe extrañar, es lo que Jesús les está diciendo. No se extrañen cuando la gente los aborrece. No se extrañen cuando los persigan. No se extrañen cuando los maten y piensen que están haciendo algo bueno para Dios. Como fue Saulo antes de convertirse. Que pensaba que estaba sirviendo a Dios. Dice, ellos no quisieron arrepentirse y por eso no ven al Padre. Por eso no me conocen y por eso los odian ustedes. Tal vez deberían sentirse peor si el mundo los ama, porque el mundo ama a los que son del mundo y a los que piensan como los del mundo y a los que actúan como los del mundo. Y cuando somos diferentes, pues a mucha gente no le va a gustar y eso no nos debe extrañar. Pero dice, el Consolador nos va a ayudar en esas situaciones. El Espíritu Santo, cuando tú no sepas qué decir porque se están oponiendo a ti o porque te están preguntando, porque te están criticando, te están ridiculizando, dice que el Espíritu testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo. Y eso de nuevo nos debe animar que hasta en esas situaciones tan difíciles que ni se acercan en las nuestras, yo creo que a las que sufrieron ellos que fueron asesinados por el Evangelio, aún en esas situaciones el Espíritu está con nosotros y nos consuela y nos ayuda. Versículo 12. Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y porque voy al Padre, tal vez nosotros estaríamos confundidos también. E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Qué buena ilustración, ¿no? Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado, y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pensamientos increíbles. Su tristeza se convertirá en alegría, está básicamente prediciendo su resurrección, después de que pase los sucesos de esa noche, del arresto que vamos a estar discutiendo la semana que viene. El juicio, la crucifixión, obviamente, van a estar tristes y no van a saber qué hacer y se van a dispersar y se van a ir cada cual a su propia casa y van a estar desanimados y nos podemos imaginar cómo se sintieron esa noche. Se sentían aquí, ya estaban un poco confundidos y después de que pasó lo que pasó todavía no había cuadrado bien todas esas cosas en su mente y tal vez nosotros estaríamos igual que ellos y tal vez pensaríamos que perdimos nuestro tiempo los últimos 3 años. No sé. Pero Jesús les dice todas estas cosas sabiendo que en el momento no las entendían, pero que después de la resurrección, todo iba a empezar a caer en su sitio. Y en vez de estar tristes, se iban a alegrar y se iban a reunir de nuevo. Y el Espíritu los iba a llenar y iban a hacer cosas grandes para Jesús. Jesús sabía todo eso de antemano, ellos mismos no lo sabían. Y tenían que pasar por esta tristeza y por este momento que tal vez era lo más bajo para que después sintieran la gloria de la resurrección. A veces cuando uno se invierte mucho en otras personas y no van las cosas como uno quiere, uno se pone triste, pero muchas veces esas tristezas hacen que cuando Dios obra, pues entonces uno se alegre más todavía que lo que tal vez tuvieras alegrado si fuera fácil. Así que hay mucho ahí también que se puede estudiar más claramente. Pero dice, anímense, yo he vencido al mundo. Y eso lo podemos recordar nosotros también. Que como ellos afrontaron aflicciones, nosotros también las vamos a afrontar. Pero Jesús ha vencido al mundo y tenemos que recordar que no somos de este mundo. Y que estamos con Jesús. En el capítulo 17, ya esto técnicamente no es un discurso, sino una oración. Pero tal vez la oró de esta manera también porque lo estaban escuchando ellos también. Y dice, después de que Jesús dijo todo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Imagínense cómo se sentía Jesús al decir eso. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Qué increíble pensar en lo que estaba pensando Jesús ahora que llegó su hora. Está pensando en la vida eterna para los demás. Está pensando en la misión. Esta es la misión. Te he glorificado. He hecho lo que me encomendaste. Ahora es la hora de que voy a sufrir. Pero Él está pensando en el propósito. Él está pensando en el por qué lo está haciendo y no solamente en qué va a sufrir. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura, hablando de Judas. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora Jesús cambia, después de pensar en sí mismo y en la obra que había completado, o que se iba a completar esa noche, ¿verdad?, en la cruz, lo que le iba a pasar, ahora empieza a pensar en los que se quedan atrás, específicamente en los discípulos que estaban allí con él, esos 12, esa noche, en que los proteja, en que, de la misma manera, es increíble pensar, porque así somos nosotros también, que de la misma manera que Dios envió a Jesús al mundo, Jesús nos envía a nosotros, es lo mismo, es la misma misión, y no somos del mundo, a veces se nos olvida pensar de esa manera y nos enfocamos en las cosas del mundo y vivimos como si fuéramos del mundo y le damos más importancia a las cosas del mundo, pero no debemos pensar así. Jesús estaba claro en esto: yo no soy del mundo y ellos tampoco lo son, protégelos. Y ese era el pensamiento de él: protégelos, no dejes que el maligno les haga daño, y el mundo los va a odiar a ellos igual que me odió a mí. Dice, versículo 20, no ruego solo por estos, estos son los discípulos de aquel entonces, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Qué increíble que Jesús no oró solo por ellos de aquel tiempo, sino por nosotros también. Por nosotros que habríamos de venir, por nosotros que habríamos de creer en Él, por el mensaje de ellos. O sea, está hablando de la progresión. Los discípulos iban a llevar el mensaje, y el mensaje iba a seguir, y un día iba a llegar a nosotros también. Y Él está orando por todos los que habrían de venir, tanto los que habrían de escuchar el mensaje de los apóstoles, como 2000 años después nosotros, Dios moviendo circunstancias en nuestras vidas, en el caso de casi todos nosotros, hasta trayéndonos de nuestros países hasta este país. Yo siempre he pensado que yo tal vez no me hubiera convertido en Puerto Rico. Dios me tuvo que traer acá para cambiar mis circunstancias y ponerme en un lugar donde sí mi corazón se abriera a Él. No lo sé, Dios en su sabiduría sabe por qué hace las cosas, pero Jesús estaba pensando en todo eso, y Dios estaba planeando todo eso para nosotros. Y es bien interesante que el pensamiento principal cuando Jesús ora por aquellos que han de venir es la unidad. Eso es lo más que Él le pide al Padre. La unidad con Cristo, pero la unidad unos con otros. Él sabía que íbamos a ser, aún aquí hay como 10 naciones representadas en este cuartito tan pequeño, pero sabía que primero iba a haber dificultades entre los judíos y los gentiles, y después iban a haber personas del Medio Oriente que iban a ser discípulos, y personas de Estados Unidos, y personas de Latinoamérica, y personas de África, muchas veces culturas que no se llevan, que son bien diferentes, pero que al estar unidos en Cristo podemos estar unidos unos con otros. Y todas esas cosas vienen a ser secundarias y vienen a uno hasta olvidarse, y a uno ya ni le importa esas cosas, porque no somos ciudadanos de este mundo. Cuando yo era no cristiano especialmente, aunque no que yo no piense en política ya, pero a mí me importaba mucho la política y el estatus político de Puerto Rico en lo que concierne a Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Y ahora a la gente me pregunta y yo digo, bueno, yo tengo mis ideas, pero yo soy ciudadano del reino de Dios antes de ser ciudadano de ningún país de este mundo. Y así es cuando uno es parte del reino de Dios, y eso viene a importar mucho más que cualquier otra cosa. Y Jesús sabía eso y estaba orando por eso, y nosotros, eso nos debe unir, el hecho de que estamos en Cristo, el hecho de que creemos en Cristo, el hecho de que tenemos la misma misión cada uno de nosotros, aunque en diferentes circunstancias, la misión de que otros conozcan a Jesús por medio de nosotros, la misión de dar fruto, la misión de que otras personas puedan ver a Jesús en nosotros y de esa forma puedan ver al Padre, porque al ver a Jesús ven al Padre y que conozcan a Dios. Y eso es increíble pensarlo, y Jesús estaba pensando en nosotros desde ese momento y orando por nosotros en ese momento. Sé que es un poco diferente leer 4 capítulos así corridos, completos, pero quería que tratáramos de como agarrar el contexto entero, porque esto todo lo dijo Jesús. O sea, los 4 capítulos los dijo Jesús todo a la misma vez. O sea, a veces nosotros leemos y paramos al final del capítulo, pero Jesús dijo todo esto esa misma noche, y quería que nos pudiéramos transportar a ese momento y pensar en lo que estaba pensando Jesús esa noche. La semana que viene vamos a terminar con el jueves. Ya esto ya era en la noche, y algunas de estas cosas pues no se sabe exactamente si fueron jueves o viernes, porque ya era cerca de la medianoche cuando ocurrió lo de Getsemaní. Tal vez Getsemaní empezó el jueves y siguió hasta el viernes en la madrugada, como nosotros algunos estuvimos de viernes a sábado orando toda la noche, pues ya era sábado cuando terminamos, y así tal vez fue Jesús. Pero el arresto y el juicio y la negación de Pedro, todas esas cosas fueron bien de madrugada el viernes. Y la muerte de Judas también fue temprano. Y entonces vamos a estar hablando de los sucesos del viernes, que ya es los sucesos que llevan a la cruz. Las cosas que sufrió Jesús, cuando se compareció ante Pilato y ante Herodes, cuando Pilato les dio a los judíos a Barrabás en vez de a Jesús, cuando lo torturaron, lo sentenciaron a muerte, y los sucesos también de la cruz. Todas esas cosas fueron el viernes de Pascua, y la Biblia dice mucho al respecto, así que vamos a ir cubriendo todas esas cosas, si lo quieren ir estudiando antes de que demos la clase. Que Dios lo bendiga, espero que la clase les haya ayudado a transportarse a esa noche en la vida de Jesús, y pueden buscar a sus niños si los tienen en clase.